La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, un amparo que se le concede a la organización civil GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, ha provocado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalice el aborto a nivel nacional. Para conocer exactamente qué propició esto, cuál es el alcance de la medida, qué significa esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, saludamos en la línea telefónica a Francisco Cue Martínez. Él pertenece precisamente a esta organización, la organización GIRE. Francisco, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenos días.
Hola, Griselda. Víctor, muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio. A tus órdenes.
Platícanos un poquito cómo ha sido este proceso para llegar a la decisión el día de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de finalmente despenalizar el aborto en todo el país.
Claro. Mira, te cuento de manera muy concreta. Evidentemente esto es una lucha de hace décadas, pero de manera muy concreta, precisamente un día como hoy, 7 de septiembre, pero del 2021, la Suprema Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad en contra del Código Penal de Coahuila. En ese momento, en lo que fue una sentencia histórica, porque por primera vez la Suprema Corte se manifestaba a favor de despenalizar el delito de aborto voluntario, autoprocurado y consentido, esto en el caso de Coahuila, siento un precedente muy importante que a partir de entonces nosotras desde GIRE nos llevó a desarrollar una estrategia legal, jurídica, en contra de los tipos penales en todo el país. El orden constitucional en México establece que hay que a cada una de las entidades federativas le corresponde establecer lo que se conoce como la parte sustantiva del derecho penal, que es definir qué se considera delito y qué no, y cómo se castiga y en qué magnitud. Y es así como hasta este momento veníamos librando esta batalla por la despenalización del aborto, congreso a congreso, entidad federativa por entidad federativa. Y ya llevamos, felizmente, al día de hoy, 10 congresos que han reformado sus códigos penales. Pero este antecedente que te contaba hace 2 años en el caso de Coahuila fue por la vía judicial que la Suprema Corte decretó la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto en el Código Penal de Coahuila. Lo que sucede ayer, que también va muy en sintonía con lo que sucedió apenas una semana atrás, porque hace una semana también nosotras, junto con otras organizaciones locales, ganamos un amparo en contra del Código Penal de Aguascalientes. Lo que sucedió el día de ayer fue que ganamos un amparo en contra del Código Penal Federal, que aplica en todo el país. No es exactamente lo mismo que una despenalización nacional, es una despenalización federal, pero que tiene unas implicaciones muy, muy importantes, porque desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México en el 2007, las instituciones federales han argumentado que al ser precisamente federales, como el IMSS, como el ISSSTE, como Pemex, como los servicios de las Fuerzas Armadas, al ser instituciones federales se rigen por la legislación federal. Y entonces, que una legislación como la de la Ciudad de México haya reconocido el aborto durante las primeras 12 semanas como un servicio que se puede prestar de manera legal, no les obligaba a ellas, en tanto sean instituciones federales, a prestar los servicios de aborto. Y lo que ha venido sucediendo en la Ciudad de México desde el 2007, pero en el resto de las entidades federativas que se han ido sumando, es que las instituciones federales siguen negándose a prestar los servicios con este argumento. Señalan que se rigen por el Código Penal Federal y como ahí el delito no ha sido despenalizado o no había sido despenalizado, no podían prestar los servicios. Lo que se logra ayer es que la Suprema Corte concede un amparo con efectos generales, es decir, para todas las personas que en algún momento lo necesitasen a nivel federal, y lo que implica es que las instituciones públicas de salud federales, que son las que atienden a la mayor parte de la población, IMSS, ISSSTE, y habrá que ver cuál es el camino que toma el IMSS Bienestar, pero que también es una institución federal, que son las instituciones que prestan los servicios de salud a la mayor parte de la población mexicana, ya no tienen esta excusa para negarse a prestar los servicios. Y la Corte fue un poco más allá. No solamente dijo que el delito, los artículos que criminalizaban el aborto voluntario en el Código Penal Federal eran inconstitucionales, sino que el Estado mexicano, las instituciones federales de salud, están obligadas a prestar los servicios a todas las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas con capacidad de gestar que lo soliciten. Sí. Esta es la magnitud, la trascendencia de la reforma que aconteció el día de ayer.
Además de garantizar en este caso que las instituciones de salud a nivel federal brinden el servicio, en este caso las solicitantes no podrán ser castigadas con cárcel como se ha venido haciendo en algunos estados.
Así es. no podrán ser castigadas cuando se practique el aborto en las instituciones federales, pero te decía yo, no es exactamente una despenalización nacional, porque los códigos penales les competen fundamentalmente a las entidades federativas. Ahora, déjame adelantar de que, como parte de esta estrategia que tenemos desde GIRE, donde ahorita controvertimos el Código Penal Federal, tenemos nosotros desde GIRE amparos en contra de los códigos penales de todas las entidades federativas en donde el aborto aún no ha sido despenalizado, Jalisco entre ellos. Tenemos en prácticamente en todo el país, únicamente vamos a presentarnos nuevamente en el estado de San Luis Potosí, y pues lo que anticipamos es que, con base en los antecedentes de la semana pasada en Aguascalientes y lo que sucedió el día de ayer respecto del Código Penal Federal, es que la Corte va a comenzar a traer todas y cada una de estos amparos que están pendientes en contra de cada uno de los códigos penales de las entidades federativas, y a resolverlos en la misma, en el mismo sentido en el que se ha venido pronunciando estas últimas semanas.
¿Cuál es el camino jurídico y administrativo para que esta resolución llegue finalmente a las instituciones de salud federales, como las que ya se ha mencionado, IMSS, ISSSTE, las clínicas de Pemex, para que cuando una solicitante acuda a ellas no sean rechazadas? Porque el IMSS siempre alega su reglamento interno, que no tiene notificación. Es decir, ¿qué tendría que pasar para que esto se haga efectivo?
Sí, falta todavía que la sentencia se resolvió apenas el día de ayer. Uh-huh. Como hubo un par de ministros que anticiparon unos votos particulares, eso suele retrasar un poco la emisión de la versión definitiva, lo que se conoce como el engrose, pero bueno, en los próximos días y semanas tendrán que ser notificadas el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, porque son las dos personas que, digo, las dos a las dos personalidades jurídicas que están contempladas en el amparo, tendrán que ser notificadas formalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los amparos, y bueno, uno esperaría que hubiese de parte de la Administración Pública de Central pues algún tipo de oficio de comunicado. Algo importante también del amparo es que, igual que en el caso de Aguascalientes, en la resolución de ayer, la Suprema Corte plantea obligar decidió obligar al Congreso de la Unión a que derogue el delito de aborto voluntario mediante reforma legislativa dentro del periodo legislativo en el que le sea notificada la sentencia. Es decir, si en el transcurso de los siguientes días y semanas le notifican tanto al Senado de la República como a la Cámara de Diputados la decisión de la Corte, tendrán hasta el 15 de diciembre para reformar el Código Penal. Esa es una discusión que va a tener lugar, veramos cómo se va desenvolviendo, quién sabe cuál vaya a ser el desenlace, porque al final lo que sucede en el Congreso, bueno, pues es una discusión política, pero que todas y todos quienes nos están escuchando sepan que los efectos de la sentencia comenzarán a sentirse tan pronto sean notificadas las partes. Es decir, no se necesita forzosamente que el Congreso de la Unión apruebe la reforma al Código Penal Federal, lo cual va a suceder en las siguientes semanas y meses, esperamos, para que puedan acercarse a solicitar los servicios. Sabemos que va a haber resistencias, pero bueno, esperamos que desde la administración pública, tanto del IMSS como del ISSSTE, de la propia Secretaría de Salud, bueno, pues vengan las indicaciones para comenzar a prestar el servicio. Y vaya, si tendrá que comenzar una nueva batalla legal para pelear la prestación de los servicios en caso de que se sigan negando o sigan existiendo algún tipo de obstáculos, pues que sepan todas que desde GIDES vamos a estar acompañando, vamos a estar librando esa batalla junto con ellas.
Sí. Ahora, Francisco, cuando se habla de aborto, las posiciones de las personas son muy radicales. Te preguntaría a ti, que formas parte de esta organización que tiene años luchando por esto, ¿por qué es importante hablar del tema? ¿Por qué es importante legislar sobre esto y que se reconozcan los derechos?
Fundamentalmente porque estamos ante un asunto de derechos humanos. Mira, se repite mucho, Griselda, el que no existe un derecho humano al aborto, y es verdad, no existe como tal un derecho humano al aborto, porque el aborto es una forma de ejercer los derechos humanos, es una forma de ejercerlos y de garantizarlos. México desde 2011 emprendió una magna reforma a su constitución política en la que dijimos, como país, como nación, todos los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que México forma parte, y suscribimos prácticamente todos los tratados internacionales, es como si fueran parte de la constitución de nuestro país, ¿no? Todos los derechos humanos se reconocen en nuestro país, pero para poder reconocerlos totalmente se necesitan adoptar este tipo de medidas. La criminalización del aborto, obligar a una mujer a continuar con su embarazo cuando no lo desea, o cuando incluso continuar el embarazo supone un riesgo para su vida, para su salud física o mental, es una grave violación a los derechos humanos. poder acceder a un aborto es una forma de garantizar, como decía, el derecho a la salud, pero también es una forma de garantizar el derecho a una vida libre de violencia, a una vida libre de discriminación, es una forma de garantizar. Y me gustaría simplemente recordar que la criminalización del aborto, es decir, que se considere como un delito, obliga a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar a ser madres, las condena a un futuro en el que van a tener que ser prácticamente como un aparato reproductivo y poco más. La despenalización del aborto no obliga a ni una sola persona a abortar. Al final se trata de reconocer que el derecho a decidir le corresponde a todas y cada una de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar que se enfrentan ante un embarazo. Y justamente te decía, hace 2 años fue lo que sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Estado mexicano tiene que garantizar este derecho a decidir, y es garantizarlo en sus dos vertientes. Todas aquellas personas que decidan continuar con su embarazo, el Estado mexicano está obligado a brindarles las mejores condiciones para que puedan hacerlo de manera segura, de manera que sea una experiencia grata, libre de violencia, etcétera. Pero todas aquellas que decidan que no quieren continuar con su embarazo porque no se corresponde con sus planes de vida, o porque supone un riesgo en alguna magnitud, o por la decisión que sea, porque al final eso no es lo relevante, el Estado mexicano también está obligado a garantizar que puedan hacerlo en las mejores condiciones de legalidad y de seguridad y de calidad en todo momento.
Bien, escuchamos, Francisco, algunas de las llamadas y mensajes de... ¿Se cortó?
Se cortó.
Lourdes, uh-huh. Lourdes... Hacemos el intento porque se cortó la comunicación. Bueno, hay varias preguntas sobre el tema. Por ejemplo, Beatriz Mora pregunta si se puede obligar a un médico legalmente a practicar el aborto. Eloy Pérez, ¿por qué se obliga a las personas que no quieren hacerlo a los médicos en este caso? Es un asunto que está involucrado en este tema que estamos hablando hoy, después de la decisión el día de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchamos, Francisco, lo que dice el auditorio, y Beatriz Mora te pregunta si pueden obligar legalmente a un médico a practicar el aborto.
En ciertos escenarios se puede, donde se considere que el aborto es una situación de urgencia. La Suprema Corte también ha reconocido que para el personal médico y de enfermería que participa directamente en la prestación de los servicios de aborto seguro, se debe de reconocer su derecho a objetar conciencia, es decir, a negarse a participar en este servicio o en cualquier otro que sea, cuando el servicio signifique sea contrario a sus creencias de cualquier índole. Sin embargo, cuando los servicios de aborto seguro se necesitan por que se consideran de urgencia, es decir, que suponen un riesgo para la vida o para la salud, o que el retraso en la atención de los servicios complicaría la situación de salud o comprometería, por ejemplo, la funcionalidad de algún órgano, y también notablemente, que eso es algo que proviene de la Ley General de Víctimas, los servicios de aborto seguro para una mujer que fue víctima de violencia sexual se consideran servicios médicos urgentes. Entonces, en estos escenarios, que como te contaba, no son demasiado amplios, los médicos y personal de enfermería no pueden negarse a prestar el servicio porque se consideran servicios médicos de urgencia. Sin embargo, para los demás, cuando el aborto no se considera indispensable que se preste de manera inmediata, no se puede obligar al personal médico de enfermería. Sin embargo, es importante mencionar que en las instituciones públicas de salud sí es responsabilidad, aunque se reconoce que el personal médico de enfermería puede negarse bajo objeción de conciencia a prestar el servicio, las instituciones no pueden ser objetoras, es decir, IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud de Jalisco, etcétera, están obligadas a prestar los servicios de aborto y a tomar las medidas necesarias para contar con personal médico no objetor, a manera de que la población usuaria que lo solicita reciba la atención de manera oportuna.
Enrique Rodríguez pregunta si aplica la interrupción del embarazo en cualquier etapa de la gestación o hay límites en cuanto al tiempo.
En este momento, con la resolución que aconteció el día de ayer, no hay límites. Sin embargo, desde el punto de vista penal no se estableció ningún límite. Es algo que nosotras hemos venido impulsando, que se abandone completamente el uso del derecho penal para esto. Sin embargo, pueden existir restricciones desde el punto de vista sanitario. En términos, de acuerdo con la Autoridad Sanitaria Internacional, se considera aborto cuando se practica aproximadamente hasta la semana 22-24 de la gestación, porque a partir partir de entonces se suele considerar que el feto ya es viable o podría ser viable con la asistencia necesaria. Pero no existe límite para practicar la interrupción del embarazo en este momento.
Sí. Juan Manuel Castro, él considera que en lugar de autorizar el aborto, la despenalización del aborto, se debería trabajar más en la prevención de los embarazos.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, en México, por ejemplo, déjame tirar un dato nada más, ¿no? Se calcula que más de la mitad de los embarazos que suceden en menores de 18 años son producto de violencia sexual. No hay educación para prevenir el embarazo adolescente alguna que tenga efecto sobre la violencia que sufren las niñas y adolescentes en este país. Y es por eso que en esas situaciones se necesita despenalizar el aborto. Pero completamente de acuerdo. Es decir, parte de la paradoja que nos han demostrado incluso en otros países, y también es un tanto la experiencia de la Ciudad de México, es que precisamente ahí donde se ha despenalizado el aborto, donde se considera un servicio básico de salud, al mismo tiempo se han emprendido medidas para reforzar las políticas públicas en materia de anticonceptivos y de planificación familiar, la educación sexual que relata. Y eso es lo que se ha traducido, es que precisamente en aquellos países en donde se reconoce el aborto como un servicio básico de salud, es donde menos abortos acontecen. Donde más abortos acontecen, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es precisamente en aquellos países en donde, como en México hasta hace muy poco, y todavía en muchos países, por ejemplo, de Latinoamérica o de África, está completamente criminalizado. Y no solamente es donde más abortos se presentan, sino es donde los abortos son más peligrosos.
Sí. Decías que la mitad de los embarazos, por ejemplo, es por violencia sexual, en el caso de adolescentes, y muchos cometidos por adultos, ¿no?
Sí, casi siempre. Y además, también las estadísticas van demostrando que generalmente es alguien del entorno, que puede ser algún familiar, que puede ser algún vecino, que puede ser algún colega del trabajo, de los padres y demás, ¿no? Pero sí, o sea, los embarazos no deseados no es solamente una cuestión de educación sexual, aunque nosotras evidentemente estamos completamente a favor y nosotras trabajamos con todas aquellas organizaciones y legisladores y demás que impulsan una reforma en este sentido para mejorar la educación sexual y reproductiva.
Susana González, ¿a cómo están las instituciones de salud, el ISSSTE, por ejemplo, el Seguro Social, la cita para interrupción del embarazo, pues llegará cuando el niño tenga año y medio, dice?
Sí, vaya, no podemos negar que la situación de IMSS, ISSSTE y en general de todas las instituciones que forman el Sistema Nacional de Salud es una situación de sobredemanda, de saturación completa, pero vaya, tendrán que adoptar las medidas necesarias para garantizar la prestación de los servicios a la población que los demande. Estamos en un terreno pues un tanto novedoso para las propias instituciones, pero vaya, en las siguientes semanas y meses tendrán que tomar las medidas necesarias a reformar sus protocolos, reglamentos internos, manuales de atención para garantizar la prestación de los servicios en las mejores condiciones de calidad y de oportunidad. Felizmente, tanto desde el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud como desde la propia Organización Mundial de la Salud, ya existen lineamientos que sirven como guía para una correcta prestación de los servicios, en donde se incluyen las dosis terapéuticas con medicamentos, los instrumentos que se necesitan, la capacitación, el manejo del dolor. Es decir, técnicamente ya existen muy buenos lineamientos, muy buenas propuestas, tanto desde la Autoridad Sanitaria Nacional como internacional, para que las instituciones estén en las mejores condiciones de prestar el servicio. Será una cuestión de decisión política.
Bueno, Francisco Cue Martínez, te agradecemos mucho la información que de alguna manera pues sirve para esclarecer los avances o el alcance, mejor dicho, que tiene esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé si quieras concluir con algo más.
Solamente decir que estamos muy emocionadas, muy contentas con lo que se avecina. Esperamos que en las próximas semanas también desde la propia Suprema Corte vayamos teniendo respuestas para que el aborto sea legal en todas y cada una de las entidades federativas de nuestro país, incluido Jalisco, por supuesto.
Bien, pues muchísimas gracias por la entrevista, la información, estaremos al pendiente y sobre todo de lo que siga después de esta resolución de la Corte para ver cómo se aplicará en el resto de los estados. Muy amable.
Gracias, Víctor, gracias, Griselda, un gusto, a sus órdenes.
Gracias.
Bonito día.
Francisco Cue Martínez, de la organización civil GIRE, que fue la que logró este amparo que lleva la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.